Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy estamos a día 2 de abril del 2026. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 16 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Ya es el último capítulo de esta primera epístola de Pablo y que se titula La ofrenda para los santos de Dios. Como siempre, pues la versión que utilizo es el Testimonio de los Apóstoles, una versión buenísima, la mejor traducción que existe, muy fiel a los textos griegos y mucho más fácil de entender, por ejemplo, que la Reina Valera, y otras. Y los comentarios que hago, pues son espontáneos, son míos, no los plagio ni copio de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Abrí vuestras Biblias en este capítulo 16. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los apartados para el poderoso, ya sabéis que en esta versión, en esta traducción, la palabra santos la he traducido pues por su significado verdadero, que es apartados para el poderoso, para Dios, el Padre. Eso es lo que significa santos. Un santo es alguien que ha sido apartado para Dios, para el poderoso. La ofrenda para los santos del poderoso. Bien, fijaos, bien, como en la actual cristiandad satánica, apóstata, repugnante, millones de falsos pastores, de falsos cristianos han falsificado este asunto de la ofrenda. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte en cuanto a la ofrenda para los pastores de la iglesia, o para el pastor. No dijo la ofrenda para el pastor de la iglesia, como ocurre hoy en día. Que las ofrendas que suelen dar en estas sectas diabólicas que se hacen pasar por cristianas generalmente va a parar a los bolsillos del pastorcillo de porquería, del falso pastor que enseña espantosas doctrinas de demonios, pues son ofrendas de dinero, las que sacan, o bien lo que hacen es peor todavía, el falso diezmo monetario. La Biblia nunca habla del diezmo de dinero. Entonces sacan el diezmo, es una manera de robar en nombre de Dios, roban a sus descerebradas ovejas con el falso diezmo monetario o bien con ofrendas de dinero. Pero aquí vamos a ver a qué tipo de ofrendas se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y vais a ver que de ninguna manera se estaba refiriendo a ofrendas de dinero, ni mucho menos al diezmo, el diezmo monetario que no se menciona por ninguna parte en este capítulo. Bien, pues la ofrenda era para los santos de Dios, tenedlo presente, no para el pastorcillo de la secta, para los santos. Y vamos a ver a qué santos se refería. En cuanto a la ofrenda, para los apartados para el poderoso, haced vosotros también de la manera que ordené en las congregaciones de Galacia, en las iglesias de Galacia. Ya hemos estudiado la epístola a los Gálatas hace semanas, y estuvimos viendo que también, pues, Pablo recolectaba ofrendas en las iglesias de Galacia. ¿Y para quién eran esas ofrendas? Pues vamos a ver ahora. Verso 2. Cada sábado, lo he traducido así, sábados, otras versiones dicen cada primer día de la semana, pero realmente lo que dice el texto griego es cada sábado. Porque mirad, si vosotros leéis diferentes, la mayoría de las versiones bíblicas, este versículo 2 lo han traducido diciendo cada primer día de la semana. Otras versiones dicen cada domingo. Ya sabéis que según el calendario bíblico, la semana empieza en domingo. Y el séptimo día de la semana es el sábado. Eso es el calendario bíblico. Pues, como vais a ver ahora, os voy a demostrar el texto griego y las versiones hebreas, judías del Nuevo Testamento dicen cada sábado. Cada sábado, no dice cada primer día de la semana. Tengo aquí las Word, la enciclopedia bíblica electrónica, donde vienen diferentes traducciones y también viene el texto griego. Y la mayoría lo han traducido el primer día de la semana. Cada uno de vosotros, aparte y guarde algún dinero, de dinero nada, porque el texto griego no habla de dinero por ninguna parte. Dice aparte algo, pero no dice nada de dinero. Es una traducción más falsa que Judas. Lavad, esta es lavad. Pues casi todas dicen cada domingo. Cada domingo, La brisa, o sea, dice cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, los domingos, etcétera, etcétera. Y luego hay otras que lo han traducido cada sábado. Por ejemplo, mirad, la versión Juneman, en cada sábado, cada cual de vosotros consigo ponga guardando lo que le pareciere. Y lo ha traducido cada sábado. Otra versión que lo ha traducido cada sábado. Pues, por ejemplo, la Reina Valera del 2000. Mirad cómo dice. Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Cada primer sábado. Esto es lo que dicen estas versiones. La SSE. Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, etcétera, etcétera. La Tekin-D, que es una traducción también hebrea, todas las semanas en Mozael Shabbat, sábado, cada uno que prepare algo de dinero, de acuerdo, igual, aquí han metido dinero, pero el texto griego no habla de dinero por ninguna parte. Y ahora vámonos al texto griego, la traducción literal del griego al español, a ver cómo lo dice, que eso es lo importante, porque el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Dice, literalmente, lo voy a leer. Según uno día de sábado, cada uno de ustedes al lado de sí mismo esté poniendo aparte, atesorando cual algo si alguna vez pueda estar haciendo su camino para que no cuando venga, entonces colectas puedan estar haciendo. Aquí, fijaos, el texto griego no menciona dinero, no habla de dinero por ninguna parte. De lo que estaba hablando Pablo era de alimentos, concretamente de semillas, de alimentos, de granos, como el trigo, las lentejas, garbanzos, etcétera, etcétera. No habla de dinero por ninguna parte y no habla del domingo, primer día de la semana, por ninguna parte, habla del sábado. Por eso, en la versión que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles, lo he traducido por sábado, tal como dice el texto griego. Cada sábado, cada uno de vosotros ponga aparte algo en su casa, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Yo pregunto, ¿dónde habla de dinero? ¿Este tipo de ofrendas dónde dice que sean de dinero? ¿De recoger dinero? En ninguna parte. Está hablando de ofrendas que eran para los santos. Para los santos. Vamos a ver a qué tipo de ofrenda se refería. Verso 3. Y cuando haya llegado, cuando Pablo llegara ahí, a recoger esas ofrendas a la iglesia de Corinto, y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro regalo, si vuestro donativo, o vuestro fruto, vuestro regalo a Jerusalén. Para ellos eran estas ofrendas. Hermanos de Jerusalén, de Judea, de Jerusalén, que estaban pasando por una hambruna, un periodo de hambre, y ahí enviaban estas ofrendas de alimentos a Jerusalén. No eran ofrendas para el pastorcillo, para ningún pastorcillo, ni mucho menos eran ofrendas de dinero. Lo que necesitaban es comida. Y por lo tanto, Pablo iría a recogerlas para enviar todos esos productos del campo, especialmente granos, los enviaría a Jerusalén para los santos de Jerusalén. Fijaos cómo la cristiandad asquerosa y apóstata han falsificado este asunto de la ofrenda, donde recogen ofrendas de dinero, nada más y nada menos que de dinero, algo que no se menciona aquí por ninguna parte. ¿Mencionar de dinero para qué? Para el sueldo, para pagar al pastorcillo, para llevárselo el pastorcillo de la secta. Algo muy diferente a lo que leemos aquí en el capítulo 16. Verso 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, que si Pablo viajaba también a Jerusalén, esas ofrendas, ese donativo, esas ofrendas de alimentos, pues irían con Pablo. Sin ninguna duda, pues irían en barco irían en Pablo, Pablo iría también para entregar esos alimentos a los santos de Jerusalén. Verso 5. Dice, iré a vosotros. Pablo pensaba ir hasta sus hermanos, a la iglesia de Corinto. Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno. Podía pasar también el invierno ahí en Corinto, con estos hermanos. Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Estaría en Éfeso hasta la fiesta hebrea de Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, muchos son los enemigos. Se le había abierto puerta para predicar el Evangelio en la ciudad de Éfeso. Una puerta grande y eficaz. Pero tenía muchos enemigos. Los principales enemigos del apóstol Pablo eran los judíos, no los romanos, eran los judíos. Los que más odiaban a Pablo, querían asesinarlo, siempre buscaban complots para asesinarlo. Verso 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Es un discípulo de Pablo, compañero de Pablo, en la obra de Dios, hacía la obra del Señor, así como lo hacía también el apóstol Pablo. Verso 11. Por tanto, que nadie le desprecie, a Timoteo, que nadie le desprecie, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Famoso Apolos, ya sabéis que en la iglesia de Corinto había algunos hermanos, pues que porque había divisiones, había partidismos en la iglesia de Corinto y nos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Pues Apolos, que tenía un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, era un hermano también, era evangelista, y se habían formado en esta iglesia de Corinto, pues sectas, partidismos, personalismos, y eso es lo que corrigió el apóstol Pablo en esta primera epístola. Sobre este asunto de la ofrenda, la recolección que Pablo hacía en Corinto, de frutos, estas ofrendas para llevarlas a los santos de Jerusalén. Os voy a leer el texto paralelo, también habló de esto mismo el apóstol Pablo, en la epístola a los romanos. Os lo voy a leer para que veáis que se refiere a lo mismo. Eran ofrendas, eran frutos, frutos del campo para los santos de Jerusalén. Abrí vuestra Biblia a partir del verso 24, capítulo 15 de Romanos, verso 24. Vamos a leer. Dice, cuando vaya a España, Pablo tenía pensado venir aquí a España, a este país. No sabemos si llegó o no llegó. No hay prueba alguna de que llegara a España. Dice, iré a vosotros, a los hermanos de Roma, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para ayudar. Ministrar a los santos significa ayudar a los santos. Necesitaban ayuda porque estaban pasando hambre. Había una escasez de alimentos tremenda en esa región de Judea, de Jerusalén. Iba a ayudarles a estos santos. Iba a ir a Jerusalén el apóstol Pablo para ayudar a estos santos de la iglesia de Jerusalén. Y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Vamos a ver de qué era esta ofrenda. Vamos a ver si era dinero o no era dinero. Hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Lo veis? Lo mismo, el mismo tipo de ofrenda que hizo Pablo ahí, en la iglesia de Corinto. Como estamos viendo en 1 Corintios capítulo 16. Una ofrenda para los pobres, para los pobres de a los santos de Jerusalén. No habla de ninguna ofrenda para el pastorcillo ni nada por el estilo. Y sigue, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, a los santos de Jerusalén. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, los bienes espirituales, pues que salieron de la iglesia de Jerusalén. Ya sabes que fue desde Jerusalén donde Jesús les ordenó que predicaran el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzó en Jerusalén. Deben también ellos ministrarles, ayudarles, de los bienes materiales, de ayudarles a los santos de Jerusalén. Y dice, verso 28, así que cuando haya concluido esto y les haya, fijaos, aquí está la clave, y les haya entregado este fruto, estas ofrendas a los santos de Jerusalén, fijaos que no dijo Pablo y les haya entregado este dinero, no habla de dinero por ninguna parte, les haya entregado este fruto, eran frutos, eran alimentos. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Cuando les haya entregado este fruto, ¿lo veis? Las ofrendas para los santos de Jerusalén eran de alimentos, de frutos. Podían ser frutos, como frutas, también granos, pues eso es lo que Pablo llevaría a estos santos de Jerusalén. Aquí lo vuelvo a repetir en primera a los Corintios, capítulo 16. Las ofrendas para los santos que Pablo pues estaba recogiendo en las congregaciones, las de Galacia y también aquí la congregación de Corinto. Según cada uno hubiera prosperado la recolección de sus huertos, porque tenían huertos en esa época, hubiera prosperado según haya prosperado guardándolo, lo tenían que guardar, ¿dónde? En su casa. Esos productos del campo, esos granos, los tenían que guardar en su casa para que cuando Pablo llegara, pues no se recogieran entonces ofrendas, ¿no? Pues ya estaban ahí preparadas, estaban guardadas. Y cuando Pablo, pues, llegara ahí a la ciudad de Corinto, pues sencillamente escogería a algunos hermanos para enviar los que lleven ese fruto, esa ofrenda, a Jerusalén, para los santos de Jerusalén. Eran ofrendas de alimentos, de frutos, que quede claro. No eran ofrendas de dinero, Pablo no iba por ahí recogiendo colectas de dinero, como hacen hoy en día, que pasan la colecta, cogen billetitos, dinerito, para metérselos en el bolsillo. Es el pastorcillo falso, el mamarracho que se hace pasar por pastor para quedárselo él. No. El tipo de ofrendas que Pablo recolectaba eran frutos, frutos del campo, eran alimentos para los santos de Jerusalén que estaban pasando por un periodo de hambruna. Así de sencillo. Y ya para terminar esta primera epístola de Pablo a los Corintios, pues envía unas saludos, salutaciones finales a los dos hermanos. Vamos a leerlo. Dijo lo siguiente, verso 13, velad. Estad firmes. Aquí cuando Pablo dice velad, esto ya lo expliqué hace unos días, estar en vela, no se está hablando de algo físico, de estar despiertos por la noche, no. Velad, estad firmes en la verdadera doctrina. Tenemos que estar despiertos, pero despiertos espiritualmente. O sea, está hablando bien clarito de velar, pero velar espiritualmente, estar despiertos. No estar dormidos espiritualmente. Aquí no está hablando como hacen muchos evangelocos, que se ponen por la noche, están despiertos, no duermen, así se hacen de idiotas, de subnormales y enferman, porque claro, si no duermes, te enfermas. Aquí cuando Pablo habla de velaz, está hablando de velaz espiritualmente, estar despiertos espiritualmente. Velaz. Estad firmes en la verdadera doctrina, en esta verdadera doctrina que hemos conocido, no enseñando doctrinas de demonios, no apartándonos de la verdadera doctrina. Portaos, atención, portaos como hombres. Otras versiones dicen portaos varonilmente y esforzaos. Portaos como hombres, como hombres. Hay muchos que se comportan como afeminados, como maricones, como hembras. Hablan como hembras. No, no. se comportan como hembras, ¿no? Aquí Pablo lo dice bien claro, portaos varonilmente, como hombres, como varones, y esforzaos, tenemos que esforzarnos, esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor, por ejemplo, a Josué. Pues igual nosotros tenemos que esforzarnos, esforzarnos en trabajar en la obra del Señor, como hacemos en las escuelas bíblicas, haciendo vídeos buenos, edificantes, escribiendo libros, estudios bíblicos, esforzarnos, como hace, por ejemplo, que es digno de imitar el hermano Enrique, cómo se esfuerza en trabajar en la obra del Señor, el hermano Henry también, el hermano Danimote y otros. Pero hay algunos que no se esfuerzan absolutamente para nada y no hacen absolutamente nada en la obra del Señor, nunca participan en las escuelas, pasan completamente y no hacen absolutamente nada. Por lo tanto, no van a tener ninguna recompensa del Señor cuando venga, evidentemente. Sí, se podrán salvar, pero no tendrán ninguna recompensa. Verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho con amor. Con amor a Dios y, por supuesto, a los hermanos en la fe, a los verdaderos hermanos. Un amor fraternal, de lo que está hablando aquí, del amor ágape. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya. Fueron los primeros que se convirtieron en la provincia de Acaya. Fueron la familia de Estéfanas. Y que ellos se han dedicado al servicio de los apartados para lo poderoso, al servicio de los santos. Ellos ayudaban, la familia de Estéfanas, ayudaba tremendamente a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos. Les ayudaban, pues, de diferentes formas, con alimentos, etc. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, como la familia de Estéfanas, y a todos los que ayudan y trabajan. Todos estos hermanos que ayudan a otros hermanos necesitados, pues tenemos que someternos a ellos, porque ayudan, dice aquí, los que ayudan y trabajan, que trabajan, ¿a qué se refiere cuando trabajan? Pues trabajan en la obra de Dios, en la predicación de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Es a lo que se está refiriendo, a ese tipo de trabajo. 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi energía, es decir, mi espíritu, le confortaron al apóstol Pablo, le dieron ánimos, y la vuestra. Reconoced, pues, a tales personas, a Estéfanas, a Fortunato y a Acaico. Había que reconocerles la ayuda que daban a otros santos. 19. Las congregaciones de Asia os saludan. De Asia, se refiere al Asia Menor, lo que hoy es parte de Turquía. No se refiere al Asia un día de China, por ahí Rusia, y no. Se refiere a una provincia que se llamaba Asia, que estaba en lo que hoy es Turquía. Pues ahí había iglesias fundadas por Pablo, congregaciones, y saludaban a estos hermanos de Corinto. Aquila y Priscila eran un matrimonio cristiano. Aquila el esposo era el esposo y Priscila era su esposa, evidentemente. Con la congregación que está en su casa, ¿lo ves? Se reunían en las casas, ahí donde se reunían, no como hoy en día que se congregan pues todos estos millones de falsos cristianos en grandes edificios, grandísimos, incluso lujosos, superlujosos, o en catedrales. No. Se reunían en las casas. No en edificios gigantes, en edificios lujosos, como hace hoy la cristiandad satánica, apóstata y repugnante hoy en día. Os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila, este matrimonio, saludaban a estos hermanos de Corinto. Verso 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo, con beso apartado para el poderoso. El famoso ósculo. Ósculo significa beso. El beso santo era la costumbre que había en esa época. se saludarse, os saludan todos los hermanos, ¿eh? Saludaos los unos a los otros con beso santo. Es decir, los hermanos de Corinto unos a otros se tenían que saludar. Cuando se saludaban, tenían por costumbre en esa época, ahí en Grecia, pues darse un ósculo santo, un beso santo, ¿eh? En la mejilla, pues se daban un beso santo. Esa era costumbre de los griegos, ¿eh? Ahí en Corinto. Por eso Pablo les dice, pues saludaos unos hermanos a otros con beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Generalmente Pablo, cuando escribía estas epístolas, utilizaba un amanuense, un escriba quien iba escribiendo lo que Pablo le iba dictando. Aquí, al final de la epístola, el saludo lo hizo el propio Pablo con su propia mano. Fue el quien escribió. 22. El que no amare al Señor Jesús el Mesías sea maldito, o sea anatema, como dice el texto griego. El que no ama a Jesús está maldito por Dios. Sea anatema, está maldito. Los judíos anticristo, por ejemplo, odian a Cristo. Le rechazaron, le entregaron a la muerte, le condenaron a muerte y le odian y blasfeman contra él. Están malditos. Esta sinagoga de Satanás, como los llamó Jesús en el libro del Apocalipsis, están malditos por Dios, son anatema. No como dicen muchos mamarrachos e hijos del diablo, evangelocos, que esos son el pueblo de Dios, que los judíos son el pueblo de Dios. Que aquellos judíos que odian a Jesús son el pueblo de Dios. Vamos, hay que ser subnormal, hay que ser engendro de Satanás para decir que los judíos que odian a Jesús, que maldicen a Jesús, son el pueblo de Dios. O sea, hay que ser enfermo mental. Bueno, pues hay evangelocos que dicen eso, que enseñan esa subnormalidad. Son auténticos hijos del diablo y subnormales. Decir que un judío que odia a Jesús, que maldice a Jesús, que le rechazan a Jesús como el Mesías, decir que esa gentuza son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, hay que estar enfermo de la cabeza. Queda clarito lo que estoy diciendo. Por eso dice Pablo, el que no amare al Señor Jesús, el Mesías, sea maldito. Y estos judíos anticristos odian a Jesús. No es que no le amen, es que lo odian, lo rechazan, le odian a muerte. Y por eso le condenaron a muerte. Son malditos. No son el pueblo de Dios. Si Pablo dice aquí que son malditos, son anatema, ¿cómo van a ser el pueblo escogido de Dios? O sea, hay que ser subnormal, enfermo mental, para decir que estos judíos que viven en Israel y en otras partes del mundo, que son el pueblo escogido de Dios. Al contrario, son malditos. Están malditos por Dios y lo que les espera es el lago de fuego si no se arrepienten. Y dice Pablo, fijaos, ven Señor Jesús, Maranata, en griego Maranata, ven Señor Jesús. Esta expresión también aparece en el libro del Apocalipsis. La dijo el apóstol Juan, ven Señor Jesús. Bueno, pues Pablo dijo lo mismo. Él ansiaba, anhelaba la venida gloriosa de Cristo. Que ya sabéis que va a ocurrir, pues cuando venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación para gobernar el mundo entero. Él anhelaba la venida del Señor y todo verdadero cristiano anhela esa segunda venida de Cristo a la tierra para salvar a los que le esperan. No, Pablo no esperaba ningún rapto secreto 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, como ocurre hoy en día con millones de falsos cristianos subnormales, evangelocos, pretribulacionistas, que ellos no esperan la venida gloriosa de Cristo. Lo que esperan es un rapto secreto, dicen ellos, 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Son falsos cristianos a los cuales Satanás les ha engañado y les ha destrozado completamente el cerebro. Así de claro. Pablo no, Pablo anhelaba y pedía, ansiaba la venida gloriosa de Cristo a la tierra, que como sabéis va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Y ya termina diciendo Pablo en esta epístola, y ya con esto la terminamos de comentar, el favor inmerecido del Señor Jesús el Mesías, es decir, la gracia del Señor Jesús el Mesías, esté con vosotros. La gracia de Cristo, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. como dijeron, por ejemplo, los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Ahí lo podéis leer, Hechos capítulo 15. Dijo el apóstol Pedro, bien clarito: creemos que tanto los judíos como los gentiles seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el favor inmerecido del Señor Jesús, del Mesías. Y no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios y de Cristo. Aquí, en concreto, solamente está mencionando a Jesús, la gracia del Señor Jesús. En otras partes menciona la gracia de Dios y de Cristo, la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Aquí solamente menciona a Jesús. Y termina diciendo Pablo, mi amor por medio del Mesías Jesús esté con todos vosotros. Con toda certeza así es. Pablo amaba de forma especial a estos hermanos, a esta iglesia de Corinto. A pesar de los problemas que había en esa iglesia, problemas morales, problemas doctrinales, todo eso lo corrigió Pablo, especialmente en esta epístola, la primera epístola a los Corintios. Y bueno, también en la segunda epístola, que es la que vamos a comenzar a estudiar en la próxima escuela bíblica, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero ya os digo, los errores de esta iglesia de Corinto, Pablo los corrigió gracias a estas dos tremendas epístolas que les escribió. Pues nada, hasta aquí ya hemos llegado al final de la epístola. Enviad vuestros comentarios cuando queráis. Tenemos 2 días, a veces 3 días de tiempo de sobra para que podáis enviar vuestros comentarios de algún pasaje que os haya llamado la atención. Paso palabra.
Saludos hermanos, gracia y paz. Voy a dar mis aportes al estudio de 1 Corintios capítulo 16. Y bueno, a mí me ha gustado el contexto 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, en donde el apóstol Pablo habla de las ofrendas para los santos. Como bien lo ha explicado el hermano Tito, no eran ofrendas de dinero, no eran ofrendas económicas, sino que eran ofrendas de alimento, de comida para los santos. Eran unas ofrendas de amor para los hermanos realmente necesitados. Las ofrendas no deben ser para hermanos que no quieran trabajar, sino vivir del esfuerzo de otros hermanos. A esos hermanos el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Tesalonicenses que hay que exhortarles a que trabajando honradamente coman su propio pan. Y que debemos ayudar a los hermanos que están realmente necesitados, que estén pasando por una hambruna. Eso. Y no hay que confundir la ofrenda con el diezmo. He visto que algunos cristianos confunden la ofrenda con el diezmo, cuando resulta que son dos cosas totalmente diferentes. Uno es el diezmo mencionado en el Tanakh, y otra es la ofrenda de amor para los santos realmente necesitados, que están pasando necesidad.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte también a 1 Corintios capítulo 16, citando el verso 13. Pablo dijo, velad, estad firmes en la verdadera doctrina, pues aquí se está refiriendo a lo espiritual. Pero resulta que Pablo enseñó en Romanos capítulo 18, enseñando dos cosas que debemos de comprender. Primero, está enseñando vivir en la carne, pues aquellos que hacen esto se van a condenar y no se van a salvar. Segundo, dejarse guiar por el poder del Padre Celestial, haciendo lo que a Él le agrada y siguiendo en obediencia a su amado Hijo Jesús. Así está escrito en el verdadero Evangelio. Aquellos que hacen esto van a obtener la vida eterna. Esto es fundamental comprender, porque si alguien vive carnalmente, pues se va a condenar. El que vive espiritualmente se va a salvar. Así lo dijo Jesús en Mateo sobre ello. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bien, dijo Pablo a continuación, portaos como hombres y esforzaos. Mencionó dos cosas. Que hemos de comportarnos como hombres, que no tiene nada que ver con ser afeminado ni cosas extrañas, así como que vivir como idiotas, como dijo Pablo, ni hablar estupideces, ni bromas obscenas, etcétera, etcétera. Esto está escrito también ahí en Efesios. Me parece que era en capítulo 5. Y dice Pablo, esforzaos. Esto es como dijo Jesús también, que debemos de esforzarnos para poder entrar por la puerta estrecha. Esa es la pura realidad. Y aquí Pablo dejó una enseñanza tan grande que se refiere a lo espiritual. Que lamentablemente en las falsas iglesias no te enseñan. No te enseñan como la gran ramera que te hace vivir carnalmente. Todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Incluso al propio Señor Jesús también. Y cuanto más sus hijas entonces, que son los protestantes. Pero bueno, este es mi aporte a relación a este capítulo. Gracias, gracias y paz, hermanos. Perdón, hermanos, es Efesios capítulo 5, no es Gálatas capítulo 5. Corrijo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a primera a los Corintios capítulo 16, este último capítulo. Dar las gracias al hermano Tito, que ha sido muy bueno, lo ha explicado muy bien. Y también por participar al hermano Dani y al hermano Henry. Yo quería comentar también algo acerca de las ofrendas, como ha hecho el hermano Tito y el hermano Henry, y es con respecto al tema del dinero. Por ejemplo, en esa época, cuando el apóstol Pablo escribió esto, ¿existía el dinero? Sí, sí existía el dinero. Tanto es así que muchos años atrás el Señor Jesús dijo, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y estaba hablando de dinero, de monedas, porque le enseñaron una moneda donde aparecía la cara de César. Y existía el dinero, sí, pero fijaos lo que le importaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo podría haber dicho aquí en Corintios capítulo 16 que recogiesen los hermanos dinero para enviárselo a los hermanos de Jerusalén. Sí, podía haberlo dicho porque el dinero existía. Pero no era lo importante para el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo lo importante era la comida y que se enviase comida. Porque lo importante realmente en este mundo es la comida y ya no le damos importancia. Pero cuando vengan las hambrunas, cuando venga el tercer sello del libro del Apocalipsis, con el dinero uno no va a poder comer. Si tú te comes un billete de 100 euros, ¿te va a alimentar? No. Te va a hacer daño al estómago, pero te vas a morir de hambre. Si tú te comes monedas, ¿te va a alimentar? No. ¿Y te vas a morir de hambre? Sí. Lo importante es tener almacenado alimentos. El alimento es lo más importante para el ser humano, el alimento y el agua. Sin eso, en 3 días estás muerto. 3 días es un tiempo muy corto. Y sin eso, te mueres. Entonces, eso es lo más importante. Y hoy en día ya no se le da esa importancia hasta que llegue, por supuesto, como está escrito en el libro del Apocalipsis, el tercer sello, que es el hambre mundial. Así que fijaos que el apóstol Pablo, lo primero y lo más importante para él era, uno, trabajar, no hacer carga a los hermanos económicamente, pagarte tú tus viajes evangélicos, si quieres predicador, no hacerle carga a los hermanos, y si quieres ofrendar o si quieres darle algo a un hermano, era comida. Era lo más importante el apóstol Pablo, porque si no aquí en el capítulo 16 habría dicho vamos a recolectar dinero y se lo enviamos a los de Jerusalén. No dijo eso el apóstol Pablo, dijo guardar un poquito y cuando tengamos todos estos alimentos se lo enviamos. Esto era lo más importante para el apóstol Pablo, como ya he dicho, no hacer carga a los hermanos económicamente y enviar alimentos. Una actitud muy diferente hoy en día, por ejemplo he escuchado antes un audio del hermano Benito, que dice que, por ejemplo, una persona que es predicadora y que tiene que viajar en coche y pagar su gasolina porque quiere ir a predicar a otras iglesias, pues claro, necesita esa ofrenda de dinero de los hermanos, etcétera, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a pagar la gasolina? Pues mira, para pagar la gasolina primero tienes que trabajar y pagártela tú. Y tener esa actitud de Pablo, eso es súper importante, la actitud de Pablo de no hacer carga a los hermanos. Esa es la actitud perfecta. Sí, el predicador tiene derecho a ser mantenido por los hermanos, sí, pero ese derecho no le da el derecho de poner ese derecho primero, sino que tiene que tener la actitud, lo primero es no hacer carga a los hermanos. Y pagártelo tú, como hacía el apóstol Pablo, trabajando tú, pagándotelo tú. Entonces, ¿tú quieres trabajar para Dios? Perfecto. ¿Puedes recibir ofrendas de hermanos, tanto de dinero como de alimentos? Sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que trabajes y trabajes para el Señor. Trabajes en el mundo para obtener ese sistema en el que estamos ahora, que es de dinero, y obtengas ese dinero y tú te pagues, pues, como quieras predicar, uno se paga en internet para predicar en YouTube, o alguno un programa de edición, otro si quiere predicar en persona, pues que también pues se pague su gasolina, etcétera. Pero hacer cero cargas a los hermanos, esa es la actitud y ese es el pensamiento, esa es la idea que no tienen hoy en día y que deberíamos tener todos esa idea tal como lo tenía tanto Jesús como Pablo. Eso es súper importante, así que quería añadir eso con el tema de las ofrendas. Y con el tema del diezmo, bueno, pues el diezmo nunca, nunca, nunca fue de alimentos, como ya hemos estudiado y hemos visto innumerables veces en esta escuela bíblica, y se ha estudiado, se ha repasado y se ha enseñado, y cómo viene en la Biblia, que el diezmo jamás fue de dinero. Todo lo contrario a como enseñan hoy en día a las iglesias, que como bien ha dicho el hermano Tito, pues es dinero para el pastor, dinero para el pastor. El pastor, por supuesto, no quiere alimentos y cómo les engañan tanto como con las ofrendas como con el diezmo, ¿no? Y es una lástima. Y ya pues era eso únicamente lo que quería comentar. Y estar alertas, como dice el versículo 13, estar alertas y firmes en la fe, valientes y fuertes. Así que estar alertas en la verdadera doctrina, estar alertas con todos aquellos que nos quieren engañar, con los que nos quieren robar, y todos aquellos que monetizan el evangelio, ¿no? Y entonces estar muy alertas, porque aunque puedan parecer que tengan un don de hablar bien, y parezca que tengan un don de lengua, o sea, un don de gentes, o que digan que parezca que hablen de parte de Dios, sean muy carismáticos, pues simplemente con este hecho se le ve si son de Dios o no, con el tema del dinero. Ahí perfectamente se ve lo que tiene esa persona en su corazón. Así que, hermanos, estar alertas, como dice el apóstol Pablo. Y ya con este comentario, pues termino, y ya deseando que entremos en la segunda epístola del Pablo a los Corintios. Tengo muchísimas ganas, hermanos. Nos vemos ya, si Dios me lo permite, en segunda de Pablo a los Corintios. Y nada, hermanos, eso. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos vosotros. Amén. Voy a leer una reflexión que acabo de hacer pensando en este tema que acabamos de ver. Primera a los Corintios 16. Y es lo siguiente. Hay que elegir el amor al dinero o el amor a los hermanos. Hay que elegir si querer el dinero de los hermanos o trabajar en este mundo y esforzarse para pagarte a ti mismo. Y uno sabe lo que tiene en su propio corazón. ¿En qué piensa más? ¿En el dinero o en los hermanos en la fe? En que ellos no pierdan el dinero y que ese dinero se lo puedan dar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a ellos mismos, que no sean pobres. Uno tiene que pensar en eso.
Magnífico los audios que has enviado, hermano Enrique, muy buenos, muy ciertos, muy edificantes. Sobre este tema del dinero, a ver, quiero añadir algo. Esto no lo expliqué en la escuela que di, pero lo voy a explicar ahora. Mirad, en el Nuevo Testamento hay tres tipos de persona y tres tipos de ministerio que sí, sí era necesario que las iglesias les ayudaran, los hermanos, bien fueran con alimentos o con dinero. Y son los siguientes. El evangelista. No tiene que ver nada con los falsos evangelistas de hoy en día, ¿eh? ¿Qué era un evangelista en la época de Pablo? Un evangelista era un hermano que tenía el don de evangelista, porque eso es un don. Predicaba el verdadero evangelio, no las mamarrachadas y falsedades que predican hoy en día otros falsos evangelistas. Bueno, pues era un verdadero hermano, lleno del Espíritu de Dios, evidentemente, que predicaba el verdadero evangelio por las ciudades. Él nunca tenía un lugar fijo donde residir, por eso no podía trabajar. porque tenía que viajar de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, predicando el verdadero evangelio. Ese era un evangelista. Ya lo dijo el Señor, los que anuncian el evangelio, y esto lo dijo Pablo también, que vivan del evangelio. Los que anuncian el evangelio, es decir, los evangelistas. Los evangelistas eran los que anunciaban el evangelio. Refiriéndose solo a los evangelistas, ojo. Esos son los primeros, cuales tenían el derecho a ser ayudados por las iglesias, por otros hermanos. En segundo lugar, los ancianos. Los ancianos, y eran ancianos de verdad, que eran los que gobernaban las iglesias. Eran dignos de doble honor, ancianos evidentemente, que conocían bien la verdadera doctrina, que eran maestros, que enseñaban la verdadera doctrina y cuidaban del rebaño. Cuidaban de la iglesia. En cada iglesia ya sabéis que había un grupo de ancianos, un consejo de ancianos, que eran los que la gobernaban. Ellos también tenían el derecho a recibir un salario, una ayuda. ¿Por qué? Pues bien simple, porque eran ancianos. En esa época no existía la seguridad social como hoy en día. Eran ancianos y por lo tanto tenían que ser ayudados por otros hermanos. Y el tercer grupo, pues eran los apóstoles. Los apóstoles, que también eran evangelistas. Los apóstoles eran evangelistas, como Pablo. O sea, Pablo o Pedro eran apóstoles de Cristo. Y también eran evangelistas, porque iban por ahí predicando el evangelio. Esos eran los que también, pues necesitaban la ayuda de las iglesias, una ayuda económica, o también de alimentos. Esos eran los tres tipos de personas que sí tenían derecho a recibir un salario y una ayuda del resto de hermanos de las iglesias. Pablo lo que hizo es que renunció a ese derecho, eso es lo que explicó Pablo. Esto ya lo hemos estudiado, él renunció a ese derecho y trabajaba con sus propias manos para no servir de carga, no ser carga a nadie, no ser carga a la iglesia de Corinto. Entonces él laboraba, trabajaba con sus propias manos, ¿de acuerdo? Pero claro que tienen un derecho a recibir un dinero este tipo de personas. Repito, los verdaderos evangelistas itinerantes de esa época, los ancianos de las congregaciones y los apóstoles. Apóstoles, el grupo de los apóstoles ya no existe, fue un grupo único e irrepetible, por lo tanto ya no haber apóstoles, ya no hay apóstoles de Cristo. Aquellos que se hacen llamar apóstoles están mintiendo. ¿Hoy en día? Pues hoy en día quedarían los evangelistas y los ancianos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Primero, los evangelistas, los que dicen que tienen derecho a cobrar dinero, pues no son evangelistas, no tienen el don de evangelista, no saben prácticamente nada de la Biblia, de la verdadera doctrina, predican un falso evangelio, aunque se llamen envi, el enviado y tal, pues ya sabéis a qué me refiero, pues dice que ellos tienen derecho a recibir un salario, un dinero. Mentira, estos predican un falso evangelio, no tienen ni idea de predicar el verdadero evangelio, pero ni idea, o sea, predican estupideces, como este que se hace llamar el envi, el enviado. Y luego, pues, los ancianos, pero ¿qué ocurre con los ancianos de hoy en día? Que hoy en estos países, a los ancianos reciben una ayuda económica del Estado. Si han trabajado durante su vida, son ancianos como yo. Yo, por ejemplo, soy un anciano. Yo tendría derecho a recibir una ayuda económica de otros hermanos de las iglesias. Yo tengo 64 años, pero como he trabajado, pues tengo una ayuda del Estado. No necesito ninguna ayuda de ningún hermano ni de ninguna iglesia, pero en la época de Pablo, en el siglo I, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera enseñanza bíblica sobre el tema este de las ofrendas, del salario. Que predica el evangelio, es decir, el evangelista, el verdadero evangelista, es que viva del evangelio, dijo el apóstol Pablo. Aquellos que predican el evangelio, que vivan del evangelio, o sea, tienen todo el derecho, o tenían en la época de Pablo, porque ahora prácticamente no hay verdaderos evangelistas, todos son mamarrachos que enseñan doctrinas de demonios, pues a la época de Pablo estos verdaderos evangelistas, pues claro que tenían derecho a recibir, como es de pura lógica, un salario, una ayuda económica, porque no podían residir en una misma ciudad, en una ciudad siempre teniendo un trabajo, no, tenían que viajar, eran evangelistas itinerantes, se llama. Viajaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, por lo tanto, pues necesitaban comer, necesitaban beber, necesitaban un alojamiento. Todos los hermanos de las iglesias les ayudaban en esas cosas, así de simple. Pues esto es lo que quería decir sobre este tema.
Así es, hermano Adán, y estoy de acuerdo totalmente contigo. Por ejemplo, pues voy a poner mi ejemplo. Yo trabajo para el Señor, o el ejemplo del hermano Tito. Trabajamos, pero no tenemos, no lo hacemos por dinero, ni ponemos el dinero primero, ni el amor a las ganancias primero. Estamos abiertos, si alguien quiere colaborar con un regalo, ya sea de alimentos o de dinero, pues puede hacerlo con nosotros perfectamente, nos puede dar una ofrenda, un regalo, perfectamente, pero si no lo hace también es perfecto porque nosotros trabajamos para el Señor. Nosotros estamos acumulando nuestras riquezas en el cielo.
Gracias, paz, hermanos, buenos días. Voy a dar un pequeño aporte respecto al capítulo 16 de Primera de Corintios. Bueno, lo que más me ha llamado la atención aquí es el tema de las ofrendas. Aquí está bastante claro que la ofrenda es para ayudar a los necesitados, a los santos, a los apartados. Pero en las iglesias evangélicas no lo hacen así. Las ofrendas las recoge el pastor y para sus gastos, para lo que él necesite, para su uso personal. Incluso en algunas iglesias, bueno, tienen supuestamente el tesorero y rinden cuentas cada mes. Pero hay otras iglesias donde no dan cuenta de nada, simplemente el pastor recoge con las esposas, recoge sus ofrendas y nadie sabe nada. Bueno, un caso que tuve acá, yo le pregunté a un amigo que asiste a una iglesia pentecostal que qué hacen con los diezmos y las ofrendas. Él me dijo que él no sabía, que eso recogía el pastor con la esposa y no daban cuenta a nadie. Entonces él fue y le preguntó al pastor que le diga qué hacen con las ofrendas. Y el pastor le salió molesto, pues le dijo que él no tiene por qué preguntar eso. Y le sacó un versículo de Hebreos, me parece que es Hebreos 13, no me acuerdo, donde dice que tenemos que someternos y sujetarnos a los pastores. Entonces lo dejó callado, pues ya mi amigo no volvió a preguntar más. Por eso quería comentarles y un abrazo fuerte y gracias y paz.
A ver, primero que todo, vamos a bajarle un poco al tono con idioteces y estupideces, porque aquí nadie está hablando de idioteces y estupideces, señor Tito. Aquí yo estoy poniendo los versículos bíblicos. La palabra ser viviente o alma viviente no quiere decir de que sea un animal, señor, porque realmente lo que está diciendo el texto es que tanto el hombre, el antropos, nosotros como seres humanos racionales, claro, fuimos formados del polvo de la tierra, claro que de una manera muy diferente al animal. Yo no estoy diciendo que somos formados de la misma manera, porque el hombre fue formado directamente por Dios a través de su logos, del Señor Jesús, y los animales fueron por mandato que de la tierra tenían que brotar animales, así como de las aguas también brotaron animales, porque así lo dice el Génesis, ¿sí? Y eso los volvió seres vivientes. ¿Y qué es un ser viviente? Pues un ser que fue formado por Dios y se le dio aliento de vida, espíritu de vida, energía viviente para que puedan vivir. Sí, es así de sencillo. Pero eso no lo convierte en un animal racional, o sea, ¿de dónde viene eso? Nosotros, como antropos, como seres humanos, somos seres pensantes racionales con principios intrínsecos, morales, inherentes, propios que Dios pone en nuestra mente y en nuestros corazones. Los animales no, ¿sí? O sea, no podemos decir de que al hombre se le diga que es un animal. Somos seres vivientes, almas vivientes. ¿Por qué? Porque fuimos formados y se nos da el soplo del aliento de vida. Eclesiastes dice que tanto la bestia y el hombre pasa lo mismo. Se retira el soplo del aliento de vida y van al polvo de la tierra. Pasa lo mismo. Al animal se le considera un terión, una bestia. Sí, esa es la definición que en griego se le da realmente a los animales. Incluso se hace la analogía que cuando el hombre se aparta de Dios, o cuando se cree esto, ¿cómo es la cuestión? Que aparta de Dios o que el Espíritu de Dios no mora en esta persona, se les considera como animales irracionales, porque se alejan de Dios y no están en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero decirte que porque somos seres vivientes, somos animales, ni el léxico en hebreo ni en griego lo corrobora, hermano. Eso no lo está diciendo en ningún momento. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo de que el cuerpo del hombre y el cuerpo del animal sea lo mismo, porque el apóstol Pablo es muy claro de que hay cuerpos o carnes que de la del hombre, la de los aves y la de las bestias son muy distintas. Yo no estoy diciendo que sea el mismo cuerpo. Lo estoy diciendo en el sentido que, claro, el hombre fue formado de una manera diferente, pero es en el sentido de que fueron formados y se les da el espíritu y el aliento de vida. Por eso son seres vivientes. ¿Sí me hago entender? Se les retira el espíritu, vuelve a lo mismo. Al polvo de la tierra, donde fueron tomados. Vuelvo y lo reitero, para que no se preste para malinterpretaciones. no fueron formados de la misma manera. Génesis es muy explícito. El hombre fue formado de una manera, el animal fue formado de otra manera. Sí, entonces, eso es una mala interpretación. El ser viviente, el psique, el nefesh, el ser viviente como tal, está el antropos, que es el ser humano, el hombre, capacidad racional, con la capacidad intrínseca moral entre discernir entre lo bueno y lo malo, y está lo que es el terión en griego, o la bestia, los animales, pues que cumplen otras funciones, y el hombre fue puesto para mandar sobre la creación. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, es así de sencillo.
A ver, Carlos, todo esto que acabo de escribir aquí con texto, lo voy a leer en audio, para que tú y el resto de los que piensan como tú os enteréis de una vez por todas. Mira, cuerpo animal, dijo Pablo, 1 Corintios 15, se siembra cuerpo animal, otras versiones dicen cuerpo natural, es exactamente lo mismo, se puede traducir también cuerpo animal, así lo han vertido muchas versiones. Cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. La palabrita griega, que ahí se utiliza, significa, repito, animal. Míralo en la concordancia de Strong. Ahí lo dice. Se puede traducir por animal y por natural también. La palabrita griega. Adán era un animal, es decir, un alma viviente. ¿Y por qué? Porque sencillamente era un alma viviente, es la misma, fíjate bien. La misma expresión que se utiliza para el resto de los animales. Lo puedes leer en Génesis capítulo 1. Primero dijo, primero produzcan las aguas toda clase de almas vivientes. Y luego habla de los almas vivientes, de los animales que creó sobre la tierra, produzca la tierra. Y mira, yo no he dicho por ninguna parte que Adán fuera una bestia. Eso lo dices tú. Jamás. Sencillamente estás confundiendo el término bestia, que en el griego es otra palabra diferente. Estás confundiendo el término bestia con el término animal. En la Biblia, una cosa es bestia, una bestia, y otra cosa es ser un animal, un alma viviente. Mira, si el hombre no fuera un animal, porque eso es lo que tú enseñas y otros muchos como tú, si el hombre no fuera un animal, entonces en la Biblia jamás se le llamaría Adán alma viviente, así de simple. Y ahí lo puedes leer, Génesis 2:7. Y fue el hombre un alma viviente. Y todo esto que te estoy diciendo lo explico de forma mucho más clara, mucho más sencilla en el tremendo estudio bíblico que estoy escribiendo y que está publicado ahí en mi sitio web, y cada hora o cada día lo estoy ampliando el estudio. Léelo. Fíjate bien que unas versiones, ese pasaje de primera a los Corintios 15, unas versiones, léete varias versiones. Pues yo tengo las Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y lo he estudiado profundamente ese versículo. Unas traducciones lo han vertido por cuerpo animal, por ejemplo, la Reina Valera y otras, y otras versiones lo han traducido por cuerpo natural. Sencillamente, ¿por qué? ¿Qué significa? Pues sencillamente porque es ese significado de la palabra griega que ahí se utiliza. Es un cuerpo natural que procede del polvo de la tierra, igual que el cuerpo del resto de animales, que también procedían del cuerpo de la tierra. Es un cuerpo animal. El cuerpo del ser humano es animal o natural, según se utilice una versión u otra. Sencillamente porque, repito, está hecho del polvo de la tierra, igual que el cuerpo del resto de animales. Y mira, si esto que te estoy diciendo no lo entiendes, si esto no lo sabes, entonces es que no sabes absolutamente nada sobre este tema de la creación de Adán, y has sido engañado por esa herejía que la enseña la cristiandad apóstata. Ellos son los que se inventaron esa patraña, esa doctrina de demonios, de que el hombre no es ningún animal. Y te voy a decir más. Estás mintiendo descaradamente cuando dices que la expresión alma viviente no significa un animal. Porque eso es lo que dices tú, que alma viviente no significa animal. Eso que enseñas, que dices, es una burda mentira del diablo. ¿Y por qué? Pues muy simple, vete a Génesis capítulo 1. La expresión que ahí se utiliza es alma viviente, cuando creó Jehová al resto de los animales. Y seguidamente, ¿cómo los llama? Primero los llama almas vivientes, y seguidamente, ¿cómo los llama? Animales. Animales, alma viviente y animales es exactamente lo mismo. Así lo dice el Señor en el Génesis. Para describir tanto la creación del resto de animales como la creación de Adán. Almas vivientes, que significa animal. Es una expresión utilizada tanto para los animales de Génesis capítulo 1 como para la creación de Adán capítulo 2. Fíjate, en Génesis capítulo 1, como primero repito, Jehová los llama almas vivientes, produce la tierra toda clase de almas vivientes. Y en el mismo versículo, fíjate bien que seguidamente los llama animales. Es decir, que significa lo mismo, es un sinónimo. ¡Es sinónimo! Primero los llama almas vivientes y seguidamente los llama animales. Esto que te estoy diciendo, es lo que no entiendes. No entiendes porque tú y muchísimos como tú, como por ejemplo Joselito, con el cual tuve ayer un debate en audio con él y que ahí está publicado en mi canal de YouTube, pues no lo entendéis, habéis sido engañados. Y repito, todo esto que estoy diciendo, que te estoy diciendo en este audio, lo explico de forma magistral en el tremendo estudio bíblico que estoy escribiendo y que mañana va a estar terminado. Esto es tremendamente importante. Mira, escucha, pon atención. Si el hombre no fuera un animal como tú enseñas y otros muchos como tú que habéis sido engañados, entonces, fíjate, el apóstol Pablo jamás de los jamases habría dicho que se siembra en la tierra cuerpo animal. Ahí lo dijo. Primero a los Corintios capítulo 15, hablando del hombre, se siembra cuerpo animal, como bien lo ha traducido la Reina Valera. Otras versiones lo han traducido cuerpo natural, pero repito, es exactamente lo mismo, son términos sinónimos, las dos traducciones son correctas. Vete al texto griego, la concordancia de Strong, y verás que la palabrita ahí que se utiliza significa también animal. Animal, vete, repito la concordancia de Strong. Si en la muerte y en la sepultura, cuando morimos y somos sepultados, sembramos un cuerpo animal, como dijo el apóstol Pablo, ¿por qué dijo eso? Sencillamente porque somos animales. ¡Animales! Pero eso sí, con una diferencia tremenda con el resto de animales. El hombre es un animal superior al resto de los animales. ¿Por qué superior? Pues ya te lo he explicado, porque fue creado directamente por Jesús a su imagen, conforme a su semejanza. El varón, el hombre, tiene un parecido bifísico a los dioses creadores, no así con el resto de animales. Pero es claro que somos animales, somos almas vivientes. Mira, si no entiendes algo tan sencillo como esto que te estoy explicando en este audio, es que no, sencillamente estás negando lo que Dios dice en la Biblia. Negar que el hombre es un animal, como tú haces que lo niegas, es negar lo que Dios dice en la Biblia, especialmente en el Génesis. El hombre es un animal, repito, superior al resto de los animales. Así lo explico en este libro que estoy escribiendo. El 3 de abril lo he comenzado a escribir, ayer, y ahí está el enlace para que lo leas despacito y te enteres de la verdad sobre este tema. Y lo vuelvo a repetir y con esto termino, para que quede claro de una vez por todas y no me calumnies como como de calumnia, por ejemplo, este engañador con el cual debatí ayer, que se llama Joselito. El hombre es un animal igual que el resto de animales que fueron creados del polvo de la tierra. Y atención, pero con la diferencia de que el hombre es al único animal que creó Jesús, directamente, él con sus manos del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de los dioses. Es decir, con un parecido físico a estos dos dioses creadores. Y esto no ocurrió con el resto de animales. Solamente ocurrió con Adán. Esto que te acabo de exponer es la verdadera enseñanza bíblica. Repito el texto de Pablo. Se siembra cuerpo animal. Animal. Y resucitará un cuerpo espiritual. Claro, un cuerpo de carne y huesos, pero guiado y lleno por el Espíritu Santo. Punto y pelota. Jaque mate. Repito, aquellos que quieran profundizar más en este tema, que vayan leyendo el libro que estoy escribiendo y que mañana va a estar terminado. Fin. Bueno, voy a leer la magnífica, ya hemos llegado a un acuerdo doctrinal, a una unidad, el hermano Carlos y yo, sobre este tema de la creación de Adán, como alma viviente, igual que el resto de animales, que también son almas vivientes, pero con la diferencia que ya he explicado. Adán es superior, muy superior al resto de los animales. Voy a leer la magnífica respuesta que ha enviado el hermano Carlos, porque todos estos audios, tanto los de Carlos como los míos, van a ir en la Escuela Bíblica, van a estar publicados en internet, los voy a publicar en la Escuela Bíblica de Telegram, y es muy importante, magnífico el mensaje que ha enviado Carlos, lo voy a leer y voy a leer también la respuesta que yo le he dado. Bien, dice Carlos, bueno, hubiera estado bien que Carlos hubiera enviado esta excelente respuesta en audio, pero bueno, la ha puesto aquí por escrito, lo voy a leer yo. Dice el hermano, yo comprendo perfectamente que usted no está diciendo que el hombre sea una bestia irracional, evidentemente. Yo eso jamás lo he dicho. Nunca. Lo que yo explico es que tanto el hombre como los animales somos almas vivientes, efectivamente. En hebreo, nefes, chayat. En Génesis 1:20 al 24, Dios crea a los animales como almas vivientes, así es. Primero los llama almas vivientes, fíjate bien, esto es un paréntesis lo que estoy haciendo, primero los llama almas vivientes y seguidamente los llama animales. Es equivalente, sinónimo. Primero los llama, repito, almas vivientes y luego los llama animales. Y en Génesis 2, verso 7, forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en él el aliento de vida, se lo introdujo por la nariz, sopló en la nariz, fijaos, curioso, no en la boca, sino en la nariz, porque es por la nariz por donde respiramos. El aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y dice Carlos, compartimos esa condición de seres vivientes biológicos, es decir, de almas vivientes, efectivamente. Lo compartimos totalmente. Y sigue diciendo Carlos, por eso nuestro cuerpo actual es un cuerpo natural o cuerpo animal. ¿Lo veis? Ya te lo expliqué, efectivamente te lo demostré con la palabrita griega. Esto es una captura de pantalla que hice ayer de la concordancia de Strong, donde se puede traducir cuerpo animal y también cuerpo natural. Las dos formas son correctas. En griego, soma psychikon. Esto resalta que es un cuerpo terrenal, biológico e instintivo, sujeto a las mismas condiciones que los animales. Efectivamente, muy bien. Comer por hambre, tener deseos sexuales, sentir cansancio, reproducirse, sufrir y morir físicamente, regresando al polvo, como se menciona en Eclesiastés 3, 19 al 20. Así es. Y dice Carlos, ahora sí vamos al punto que investigué y el porqué de la confusión. La Reina Valera traduce cuerpo animal en 1 Corintios 15:44, efectivamente, así es. Pero no solo la Reina Valera, yo mira montones de versiones y otras muchas también lo han traducido por cuerpo animal. Luego me he ido al texto griego, la concordancia de Strong y la palabrita griega significa efectivamente cuerpo animal. Y también se puede traducir por natural, cuerpo natural. Es correcta las dos. Lo que corresponde, dice Carlos, a la palabra griega que es psíquikon, que viene de psique, alma o vida natural, efectivamente. En el lenguaje antiguo del castellano, animal significaba animado o que tiene vida natural, del latín animalis, efectivamente, así es. Es decir, un cuerpo gobernado por la vida biológica e instintiva de esta tierra, así es. Esto ocurre con el hombre, los seres humanos y con el resto de animales. Efectivamente, somos un cuerpo gobernado por la vida biológica e instintiva de esta tierra. Ocurre, repito, con el hombre y con el resto de los demás animales. Por la vida biológica e instintiva de esta tierra, no aún por el espíritu en su plenitud. Efectivamente, eso va a ser en el futuro, cuando resucitemos y recibamos el nuevo cuerpo espiritual. Por eso dijo Pablo, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué significa cuerpo espiritual? Esto ya lo he explicado muchas veces. Significa un cuerpo de carne y huesos. Soma en griego. Soma significa cuerpo de carne y huesos. Que es guiado, que es llenado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. No significa de ninguna manera un cuerpo invisible e inmaterial. Cuerpo espiritual, repito, es un cuerpo de carne y huesos, físico, palpable, pero llenado y guiado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Es un paréntesis lo que yo hago. Hoy, muchas versiones, dice Carlos, lo traducen como cuerpo natural. Así es. Unas versiones lo han traducido por cuerpo natural y otras por cuerpo animal. Las dos traducciones son correctas. Para que sea más claro en el español moderno. Pero ahora veo el sentido, es idéntico, ¿lo ves? Ya me alegro, por fin, ¿lo has entendido? Es idéntico, son palabras sinónimas. Cuerpo animal y cuerpo natural son términos sinónimos, significan lo mismo. Así lo dice el texto griego. Y sigue diciendo Carlos. Pablo lo dice así en Reina Valera. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual y cuerpo animal, fijaos que lo repite dos veces, cuerpo animal, somos animales, y hay cuerpo espiritual, que es el que vamos a recibir en el futuro, un nuevo cuerpo físico de carne y huesos celestial, pero guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa cuerpo espiritual. Y continúa, dice Carlos, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu que da vida. Efectivamente, Adán era un alma viviente. Era como el resto de los animales, pero con la diferencia, esto ya lo explico un millón de veces, de fue creado directamente por Jesús a imagen y semejanza de los dioses. Es decir, él tenía un cuerpo perfecto, semejante al cuerpo de los dos dioses creadores, y era evidentemente muchísimo más inteligente que el resto de los animales. Pero era un alma viviente, era un ser vivo, biológico, como el resto de los animales, creado del polvo de la tierra. Y sigue diciendo Carlos, el contraste es entre el cuerpo psíquico, es decir, natural, terrenal, ligado a lo biológico e instintivo, y el cuerpo espiritual, en griego neumaticón, de la resurrección, que es glorioso e incorruptible, efectivamente. No solamente será glorioso e incorruptible, sino que será un cuerpo palpable, físico, de carne y huesos, porque eso es lo que significa soma. La palabra soma en griego, en español cuerpo, significa, repito, y esto que quede claro, y lo digo especialmente por Ricardito, que no lo entiende esto, siempre significa un cuerpo de carne y huesos, que puede ser carne y huesos terrenal, como el cuerpo que tenemos nosotros, o carne y hueso celestial, como el cuerpo futuro que vamos a tener cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Y sigue diciendo Carlos, la misma palabra griega psíquikos, que significa natural o animal, aparece en otros versículos importantes, efectivamente. Y luego Carlos cita estos textos, que voy a añadir también, por supuesto, al estudio bíblico que estoy escribiendo sobre este tema. Él cita 1 Corintios 2:14. Mas el hombre animal, efectivamente, esa es la traducción correcta, el hombre animal, hombre natural, efectivamente, en versiones modernas, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquel que es mundano, un ser humano natural, que no tiene el Espíritu de Dios, es un hombre animal, animal, es un animal. ¿De acuerdo? Es un animal que no tiene el Espíritu de Dios y no puede entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y sigue diciendo Carlos, porque para él, para el hombre animal, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Y dice Carlos, aquí se refiere a la persona que vive solamente según su naturaleza terrenal, sin el discernimiento del espíritu. Efectivamente, así es. Y luego cita Santiago 3:15, que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sí, de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. En griego, epigeios, psiquique, daimoniodes, describe, dice Carlos, una sabiduría que es puramente natural, terrenal e instintiva, no celestial. Luego cita también Judas 1:9, y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, en griego, psiquikoi, que no tienen al espíritu. ¿Lo veis? Pues los hombres que no tienen el espíritu de Dios, que son mundanos, pues tienen una sabiduría, como dice aquí el apóstol, una sabiduría pues carnal, una sabiduría diabólica, animal, es lo que dijo el apóstol. Y sigue diciendo Carlos, se traduce como sensuales o naturales, refiriéndose a personas guiadas solo por su vida natural, psique, sin la presencia del Espíritu Santo. En todos estos casos, la palabra psíquicos no degrada al hombre a un animal irracional, evidentemente. Esto ya lo explico un montón de veces, lo explico en el librito de estudio que estoy escribiendo. Claro que Adán no era un animal irracional, no era una bestia. Era un animal, un alma viviente, pero racional, creado a imagen y semejanza de los dioses creadores, lo creó Jesús directamente, un cuerpo perfecto, semejante al cuerpo físico de los dioses, y evidentemente con un intelecto muchísimo mayor que el que tenían el resto de los animales, así es. Como dice muy bien aquí Carlos, no degrada al hombre a un animal irracional, por supuesto. Era muy diferente Adán al resto de animales que Dios creó. Sino que destaca la vida natural terrenal con sus instintos biológicos y limitaciones en contraste con la vida guiada por el Espíritu. Y sigue siendo Carlos, y con esto termina, creo que esto encaja con su enseñanza, es decir, con la mía, efectivamente, claro que encaja, totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, y muy bien explicado. Somos una unidad integral, cuerpo formado del polvo más el aliento de vida de Dios. Y esto forma, esta unión, forma el alma viviente. Como muy bien dice Génesis 2:7, sopla Jesús por la nariz de Adán el aliento de vida, esta energía. Cuando habla de aliento de vida no se refiere a ningún alma inmortal, se refiere al espíritu de vida, una energía. Soplar, el viento, es una energía. Se la sopla por la nariz y entonces Adán se convierte en un alma viviente, en un animal, en un alma viviente. Nuestro cuerpo, dice Carlos, nuestro cuerpo presente es natural o animal. Exactamente. Como dijo Pablo, bien claro, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así es. Este cuerpo que tenemos ahora es natural, es un cuerpo animal, sujeto a lo biológico, dice Carlos, e instintivo, como los animales en esos aspectos. Pero fuimos creados a imagen de Dios, hablando del varón, evidentemente. Porque según el Génesis, solo Adán Repito, y esto que quede claro, porque es todo lo contrario de lo que enseñan las falsas iglesias, la cristiandad apóstata y satánica, que dicen que tanto el varón, Adán como Eva, los dos fueron creados a imagen de Dios. Eso es mentira. Todo lo dice bien claro el Génesis y lo explico muy bien en el librito que estoy escribiendo. Fuimos creados a imagen de Dios, refiriéndose a Adán, al varón, solo el varón tiene la imagen y semejanza de Dios, ese parecido físico, no la hembra, solo el varón. Dice Carlos, pero fuimos creados a imagen de Dios con razonamiento y la esperanza de la resurrección con un cuerpo espiritual como el de Cristo. Efectivamente, un cuerpo de carne y huesos, soma en griego, carne y huesos, pero celestial. Ya no hecho del polvo de la tierra, sino un cuerpo nuevo, incorruptible, inmortal, como el cuerpo celestial de carne y huesos que tiene Cristo resucitado. Y termina Carlos diciendo, ya comprendí su punto, ya lo ha comprendido, por fin. Muy bien, Carlos, magnífico. Parte de eso que has escrito, de este artículo tuyo, pues lo voy a añadir al nuevo librito que estoy escribiendo. Y ya para terminar voy a leer lo que yo le he respondido. Exactamente, magníficamente explicado, hermano Carlos. Totalmente de acuerdo. Esto es lo que yo vengo diciendo desde el principio y lo explico también en el librito que estoy escribiendo. El hombre es un alma viviente, como el resto de los animales, pero con la diferencia de que únicamente el hombre, refiriéndose evidente al varón, al hombre, a Adán, el hombre fue creado a imagen y semejanza de los dioses, con un parecido físico a los dos dioses creadores y mucho más inteligente que el resto de los animales. Por tanto, Carlos, solucionado este asunto. ¿Lo ves? Le digo a Carlos, ¿lo ves? Cuando se razona con el cerebro y se leen bien los argumentos, siempre se llega a la unidad doctrinal y al acuerdo. Esto ha ocurrido contigo y, sin embargo, pues no ha ocurrido con Joselito, con el cual tuve ese debate en audio que está publicado en mi canal de YouTube hace 2 días. Y es una persona, Joselito, absolutamente arrogante e ignorante totalmente de las Sagradas Escrituras, a más no poder. Él se cree que sabe la Biblia, sabe más que yo, y sobre este tema se lo expliqué perfectamente, tal como lo estoy explicando ahora en este audio, y está empecinado, lo rechaza lo que Dios dice en la Biblia, de que somos un alma viviente, es decir, somos animales, de que el término alma viviente es exactamente lo mismo que animal. Todo esto lo rechaza Joselito, no lo entiende, porque es una persona arrogante que no reconoce sus errores. Y sin embargo, pues el hermano Carlos sí que lo entiende perfectamente. Y ya pues termino diciendo, la magnífica respuesta última que has enviado, que has dado, me ha servido también para utilizarla en el librito que estoy escribiendo. Hoy ya va a estar terminado el librito, es importantísimo, ya lo podéis leer, pero todavía falta material que voy a añadir hoy. Y hoy ya quedará terminado y publicado, y lo voy a publicar también en mi canal de YouTube, además de mi sitio web. Pues esto es lo que quería decir. Un saludo, felicito al hermano Carlos por el magnífico artículo que ha enviado, totalmente de acuerdo, y ya pues estamos unidos, como explicó bien claro el apóstol Pablo, unidos en una misma fe y el único propósito. Tenemos una unidad doctrinal, al menos en este tema, y supongo que en otros, en el resto de temas también. Pues eso es lo que quería aportar. Hola, hermanos, pues muchas gracias por los comentarios que habéis enviado de este capítulo 16 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Me han gustado mucho los comentarios que habéis enviado sobre el asunto de la verdadera ofrenda cristiana, la ofrenda para los santos, especialmente para los santos de Jerusalén, que estaban pasando por necesidades, por hambruna. Bien, voy a hacer el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo del apóstol Pablo. Y ya damos por terminada el estudio, el comentario completo de esta primera epístola de Pablo a los Corintios. Ya mañana comenzaremos a estudiar la segunda epístola. Bien, la versión como siempre que utilizo, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, cualquiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, quien la quiera comprar, adquirir en Amazon en formato de papel, de libro de papel, pues en mi sitio web encontraréis el enlace, donde la llevarán directamente a vuestra casa. Bien, comenzamos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué enseñó Pablo en esta epístola? Pues sencillamente aquí ya comienza a hablar de la ofrenda para los santos de Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer los hermanos de Corinto? Pues para recolectar estas ofrendas que ya expliqué en la escuela, porque evidentemente no voy a comentar versículo por versículo una vez más este capítulo, ya lo he comentado, lo voy a intentar resumir de la mejor forma posible. Entonces dio un reglamento el apóstol Pablo de cómo tenían que recolectar estas ofrendas, y que eran ofrendas de alimentos, de granos. No eran ofrendas de dinero. Aquí no habla de dinero por ninguna parte, como ocurre, por ejemplo, así lo dicen en versiones absolutamente pervertidas, en traducciones bíblicas deformadas, diabólicas, donde añaden la palabra dinero, cuando aquí Pablo no estaba hablando por ninguna parte de dinero. Estaba hablando de ofrendas, ofrendas de alimentos, de frutos, como bien lo explicó Pablo en la epístola a los romanos, ya lo demostré en la escuela. Estaba hablando de frutos del campo. Podían ser frutos, verduras, pero vamos, y evidentemente granos, semillas que serían llevadas en barco a Judea, para ayudar, para alimentar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y esto lo había ordenado el apóstol Pablo a todas las iglesias de Galacia. Por lo mismo tenían que hacer estos hermanos de Corinto. Y era que cada sábado, porque eso es lo que dice el texto griego, cada sábado, pues, no dice, ya sabéis que las versiones, la mayoría la han traducido por el primer día de la semana, por el domingo, pero el texto griego, oye, yo leo ahí cada sábado, a primer sábado, pues cada uno de estos hermanos tenía que apartar en su casa, fijaos, no está hablando de recolectar ofrendas de dinero en las iglesias, no, cada uno aparte en su casa. Tenía que apartar cada hermano en su propia casa este tipo de ofrendas, de alimentos, según hubiera prosperado. Y lo tenía que guardar ahí en su casa para que cuando el apóstol Pablo llegara, pues entonces pues no se recogieran ofrendas en ese momento. Para hacerlo de la forma más cómoda y más rápida posible, pues ya cada sábado, cada hermano, pues ahí en su casa tenía que apartar estos frutos, estas ofrendas. Y ya cuando Pablo hubiera llegado ahí a la ciudad de Corinto, los hermanos que habían designado, pues estos hermanos de Corinto, ellos ya se encargarían de llevar este regalo, estas ofrendas a Jerusalén, que seguramente, pues lo más probable es que lo hicieran por barco, era la forma más cómoda, lo enviaban por barco desde esta zona, de la zona de Corinto, toda esta zona la llevaban a Jerusalén. Hemos aprendido también, fijaos como dijo Pablo, que en la ciudad de Éfeso se le había abierto una puerta grande y muy eficaz de la predicación del Evangelio. Entonces Pablo dijo que se quedaría ahí, en esa ciudad de Éfeso, hasta Pentecostés, hasta esa fiesta, ahí en Pentecostés. Entonces ahí tenía la oportunidad de predicar el Evangelio, aunque tenía muchos adversarios, muchos enemigos, dijo Pablo. Y si llegaba pues Timoteo, tenía que estar con ellos, con estos hermanos de Corinto, con tranquilidad, porque Timoteo hacía la obra del Señor, de la misma manera que la hacía el apóstol Pablo. O sea, tenían que recibir a este hermano Timoteo. Era discípulo y colaborador del apóstol Pablo. Por eso Pablo les dijo, pues, que no tenían que despreciar a este hermano Timoteo, le tenían que recibir en paz, y también Pablo le esperaba con los hermanos. Y luego menciona al hermano Apolos, que era un hermano que tenía un gran conocimiento de la verdadera doctrina, y Pablo le rogó a Pablo, a Apolos, que se quedara con ellos, con los hermanos de Corinto. Dije Pablo que de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. O sea, de momento Apolos no quería ir ahí a Corinto a ver a estos hermanos de Corinto. Pero dijo Pablo que iría, que Apolos iría pues cuando tuviera oportunidad. Apolos seguramente pues estaba muy ocupado en la enseñanza, en la predicación del Evangelio, y cuando tuviera oportunidad iría a la iglesia de Corinto. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que tenemos que velar, estar despiertos, evidentemente. Esto ya lo expliqué en la escuela, despiertos espiritualmente. Aquí no estaba diciendo Pablo que tenemos que estar sin dormir por las noches. Aquí no está hablando del sueño físico, está hablando de velar espiritualmente. Tenemos que estar firmes en la verdadera doctrina que hemos conocido. Y además, algo muy importante es que Pablo dijo que tenemos que portarnos como hombres. Como dice en otras versiones, portaos varonilmente y tenemos que esforzarnos. Un verdadero cristiano se comporta como un hombre, habla como un hombre, no es un afeminado, un tipo maricón, no. Es una persona que habla como un hombre y se esfuerza, trabaja para el Señor. Es una persona esforzada, esfuérzate y sé valiente, como le dijo el Señor, le dijo a Josué. Pues se aplica perfectamente también a nosotros. Tenemos que comportarnos de forma varonil y esforzarnos en el trabajo de la obra de Dios. Y todo lo que hagamos tiene que ser hecho pues con amor fraternal, con amor a los hermanos, y todas las cosas que hagamos. Luego menciona Pablo que la familia del hermano Estefanas pues fue el primer fruto de Acaya. El primer fruto significa que fue la primera familia que se convirtió al Evangelio, ahí en esa provincia de Acaya, en esa región. Y la familia de Estefanas, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a servir a los verdaderos cristianos, a los apartados para el poderoso. Les servían, les ayudaban. Servir significa ayudar, les ayudaban. ¿Cómo les ayudaban? Pues les ayudaban, evidentemente, con donativos, con ofrendas, que podían ser de dinero o de alimentos. Ayudaban a los santos de Dios. Será el don que tenía estos hermanos, la familia de Estefanas. Por eso Pablo los elogia. ¿Y qué dijo? Pues que los hermanos se tenían que sujetar a personas como ellos, como la familia de Estefanas. Tenemos que sujetarnos a estos hermanos que nos ayudan, que envían donativos, que ayudan a otros hermanos, que tienen ese don de liberalidad, porque es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia. Tenemos que sujetarnos a ellos y a todos los que ayudan. A los que ayudan a los hermanos y trabajan, aquí cuando habla de trabajan se refiere a la obra de Dios, trabajan para el Señor. El apóstol Pablo se alegraba mucho con la venida de Estefanas, de este hermano, también de un tal Fortunato y de Acaico. Ellos han suplido pues la ausencia de estos hermanos de Corinto. Estos tres hermanos suplían la ausencia de los hermanos de la ciudad de Corinto. Confortaron el espíritu de Pablo, y tenemos que reconocer a estas personas, a estos hermanos, por la ayuda, cómo confortaban y alentaban a otros hermanos. Luego les envía un saludo a los hermanos de Corinto, les envía un saludo de las iglesias de Asia. Asia, que se refiere a lo que se conocía como la Asia Menor, que es una zona, una parte de lo que hoy es Turquía. Esa provincia de Asia era una provincia romana, no se refiere al Asia donde está China, Rusia y todo eso, no. Era una provincia que se llamaba Asia. Y menciona Aquila y Priscila, este matrimonio, con la iglesia que estaba en su casa, también saludaban a estos hermanos de Corinto. Los saludaban mucho, Priscila y Aquila. La iglesia que está en su casa, es como se reunían los primeros cristianos en casas, no en grandes edificios, ni mucho menos en edificios lujosos, ni en catedrales. Eso es lo que hace la cristiandad asquerosa, satánica y apóstata, que compran costosísimos edificios lujosos, ya no digamos las catedrales, no. Los verdaderos cristianos se reúnen en casas, como hacían en el siglo I, las congregaciones, por eso Pablo lo dice, con la iglesia que está en su casa, la congregación que está en su casa. Así es como se reunían los verdaderos cristianos. No gastaban el dinero en comprar grandes edificios lujosos, costosísimos, millonarios, como hacen hoy en día millones de falsos pastores e hijos del diablo, especialmente en los Estados Unidos. Y aquí las catedrales católicas igual. Pues imaginaos, una catedral católica, lujosa, pues no, nada de eso. En la época de Pablo ni existían catedrales, ni existían edificios lujosos donde se reunían los cristianos. Se reunían en sus propias casas. Les envió saludos de los hermanos, de todos los hermanos, y además los hermanos de Corinto se tenían también que saludar unos a otros. ¿Y cómo se saludaban en esa época? Pues era costumbre saludarse con un beso santo. ósculo santo, el beso santo, que probablemente pues lo hacen en la mejilla, un saludo santo. Cada región, cada país tiene pues su costumbre, sus propios saludos, la forma de hacerlo. En Rusia, por ejemplo, hay la costumbre de saludarse con un beso, pero con un beso en los morros, en la boca. Incluso tíos con tíos, la costumbre que de hace siglos tienen en Rusia. Pues en Grecia, en esta época, en el siglo I, pues igual, el saludo que tenían era un ósculo santo. ¿Qué era el ósculo santo? Pues era un beso. No creo que fuera un morreo en la boca. Con lengua, evidentemente, eso es de pura lógica. Seguramente que era un beso, un ósculo en la mejilla. Es el típico saludo que tenían ahí en la iglesia de Corinto y en general en Grecia. Recordad que Corinto era una ciudad de Grecia. Y Pablo envía la salutación con su propia mano. Él escribió el saludo con su propia mano. Pablo tenía un escriba, un amanuense, que era el que le escribía las cartas mientras Pablo le iba dictando. Así es como escribió sus epístolas. Y termina diciendo el apóstol Pablo que aquel que no ama al Señor Jesús, al Mesías, al verdadero Mesías de Israel, sea maldito. Hoy en día odian a Jesús, por ejemplo, la sinagoga de Satanás, los judíos anticristos, falsos judíos, incluso hoy en día en Israel odian a Jesús. Bueno, pues Pablo dice bien claro, están malditos por Dios, son malditos. Esta sinagoga de Satanás que odian a Jesús, al verdadero Mesías, son malditos. Y Pablo termina diciendo Maranata, en griego Maranata, que significa ven Señor Jesús. Él anhelaba la venida gloriosa de Cristo, cuando seremos transformados, recibiremos un nuevo cuerpo glorioso de carne y huesos celestial. Por eso pedía por la venida del Señor Jesús, que es cuando heredaremos el reino de Dios y tendremos un cuerpo físico, un cuerpo celestial, como explicó bien claro en esta epístola en el capítulo 15. Por eso lo da el saludo, ven Señor Jesús, este anhelo. El mismo que tenía, por ejemplo, en el apóstol Juan y que vemos en el libro del Apocalipsis. Ven Señor Jesús, también dijo Juan, el apóstol, por lo mismo dijo aquí el apóstol Pablo. Y ya termina diciendo que la gracia del Señor Jesús, el Mesías, está con vosotros, esté con vosotros. Somos salvos por medio de la gracia de Dios, del Padre, y también por medio de la gracia del Señor Jesucristo. No por medio de las obras, tampoco por medio de las obras de la ley. Y pues hasta aquí el resumen de este capítulo 16. Y terminamos ya el estudio que hemos hecho, este estudio tremendo, único en el mundo, porque no hay nadie que estudie la Biblia como nosotros, versículo por versículo, aquí en Telegram. Somos los únicos y sin ninguna duda somos los mejores. Es la escuela bíblica más importante de todo el mundo, de todo Internet, sin ninguna duda es esta. Nadie hace lo que nosotros hacemos de estudiar todos los libros del Nuevo Testamento, versículo por versículo y comentándolos, participando. Los hermanos espirituales que participáis y enviáis vuestros excelentes aportes. Así que terminamos con el saludo apostólico, que la gracia y la paz, ahí está resumido el Evangelio, gracia y paz, de Dios nuestro Padre. Si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, hubiera dicho de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ya sabéis lo que dijo, lo encontráis en todas sus epístolas. De Dios nuestro Padre, al que llamo Dios, es al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, así de simple, de Dios nuestro Padre. Y luego menciona el segundo Dios, que es Cristo, el Señor Jesús. Y del Señor Jesús, el Mesías, es el verdadero Mesías de Israel, Él es el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos, no era el Dios Padre, igual Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, dice la Biblia. Ahí reconoce bien Pablo en ese saludo que Jesús es este Señor Jehová, Adonai, que bajaba del cielo y se aparecía en el Antiguo Testamento a muchos seres humanos. Dios el Padre es el Dios Supremo, su nombre es Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como queráis, y Jesús es este Señor Jehová, el cual también, pues Jesús tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, comparten el mismo nombre, pues es lo que dice Pablo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el descendiente carnal, biológico del rey David, evidentemente, si no, no podría ser el verdadero Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Próxima escuela, entraremos en la segunda epístola a los Corintios, muy, muy importante también, y que evidentemente está relacionada con la primera epístola. Hasta la próxima escuela.
Gracias y paz a todos los hermanos de la iglesia del Padre y del Hijo. Déjenme comentarles algo, hermanos. Yo casi, bueno, yo no me he mandado ningún mensaje aquí en la iglesia por motivos que pues paso ocupado y siempre estoy pendiente del trabajo que está haciendo el hermano Tito. Mi nombre es José Guzmán. Yo soy, bueno, yo era el pastor aquí en la iglesia de Houston, porque la iglesia de Houston, desgraciadamente, pues cerró. Cerró por un motivo que créanme lo que no tiene nada que ver con que sea verdad o mentira, simplemente doctrinal, porque aquí desgraciadamente las personas, bueno, en América Latina, desgraciadamente las personas, en toda América, yo estoy en Estados Unidos, en Houston, Texas, están bien arraigadas con la doctrina, están bien adoctrinadas, especialmente los pentecostales. Y los trinitarios también, pero sí ha estado un poquito difícil predicar la palabra aquí, especialmente en esta ciudad, en este país, debido a lo mismo, o sea, que la gente está acostumbrada a pactar, a sembrar, o sea, es bien difícil. Básicamente, a pagar por la salvación, o sea, ese es lo que han promovido los pastores hoy en día. Fíjense que tuve una experiencia bien fuerte esta semana, porque pues estoy ya todo vendiendo todo lo de la iglesia, ¿no? Y resulta que pues yo tengo invertí mucho dinero en la iglesia del Padre y del Hijo y estaba vendiendo las sillas y vino un pastor a comprarlas, se las llevó, se las vendía al menos de la mitad del precio, pero me mostró el Señor, Dios me mostró de que, porque yo me sentí mal, créanmelo, me sentí mal, ¿no? Al saber que, pues, el hecho de que se estaba cerrando la iglesia, y me mostró en realidad lo que hay, la basura, la pudrición que existe hoy en día, en el ámbito de las iglesias. O sea, este señor me mostró algo que me mostró muchas cosas que no voy a hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero o sea, que no son de Dios. O sea, me mostró algo que, ¿sabes qué? Me hizo ver el Señor, ¿sabes qué? Sí, mijo, si esto es lo que según el mundo es lo que yo a mí me agrada, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, déjenme decirles algo. El gran trabajo que hace nuestro hermano Tito Martínez es grandísimo. Es grandísimo. Y es una persona que pues, ustedes saben todos los estudios, todo lo que hace. Es gratuito. Es gratuito. Yo lo apoyo cuando pone sus libros, los pones en venta en Amazon. Ya que todos tenemos acceso a Amazon, ¿no? En toda Latinoamérica y en Europa, me imagino. Entonces, yo lo apoyo de esa manera y de otras maneras, que no tengo que decirlas. Entonces, déjenme decirles algo, valoren lo que hace nuestro hermano, porque así como dice la Biblia, que llegará el momento en que buscaremos que nos predique, que nos hable, sino a ver quién lo haga. Y Tito Martínez ha dedicado prácticamente más de la mitad de su vida a servirle a Dios, a servirle al Padre y a su amado Hijo Jesús. Él ha predicado la verdadera doctrina y ha hecho un trabajo fenomenal. Entonces, valoremos eso, reconozcamos lo que Tito hace. Créanmelo, no, muchas personas, yo he escuchado muchos comentarios, es un ególatra, es una persona que no tiene nada que ver con Dios. ¿Saben lo que pasa? Que el cristianismo hoy en día está sucio, está contaminado, no tiene nada que ver con esencia de Dios. Esa santurronería hipócrita no tiene nada que ver con Dios. Créanmelo. Perdón, muchas personas piensan que el decir una palabra, el hacer una cosa, estás lejos de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Se lo está diciendo una persona que estuvo pastoreando una iglesia. Antes de la pandemia tuvimos mucha gente y después de la pandemia pues todo bajó,
Y ya por último, el hecho de que no se pedía diezmo, porque sabemos que el diezmo no tiene nada que ver con nosotros, es una imposición primeramente de la Iglesia Católica y después lo dejaron cuando los gobiernos de los países los empezaron a dar dinero y después siguieron los evangélicos. Sabemos que eso es mentira, o sea, como lo dice Gálatas, ¿no? O sea, el diezmo es parte de la ley. Y en Gálatas capítulo 3 te dice de que nosotros no tenemos que seguir la ley porque estamos bajo maldición, porque nuestro Señor Jesús nos liberó de la ley. Entonces, déjenme, mi mensaje más que todo es para que reconozcamos la labor de nuestro hermano Tito Martínez y los demás hermanos que dedican su tiempo a mandar sus mensajes, que se los agradezco. Y que me alegro de que la comunidad, de que la iglesia del Padre y del Hijo, que es la original, que es la iglesia primitiva, porque si ustedes lo buscan en la Biblia, primero habla que es la iglesia de Jesús y después dice que es la iglesia de Dios, o sea, que es la iglesia del Padre y del Hijo. O sea, esa es la iglesia verdadera. Entonces, me da gusto que haya muchos hermanos que la sigan, que estén aquí pendientes de los mensajes, no se equivoquen, no se dejen llevar por tal vez una palabra, una acción de nuestro hermano, porque yo le voy a decir algo, tengo años, más de 6-7 años de estar en contacto, en comunicación con Tito Martínez, y les puedo asegurar de que este hermano es un siervo de Dios. Yo incluso llegué un momento a pensar de que tal vez dije yo, será uno de los dos testigos, o sea, exagerado por todas las verdades que ha expuesto, por todo lo que nos ha enseñado. Entonces, mi mensaje para ustedes, hermanos, que son parte de la iglesia del Padre y del Hijo, es sigan adelante, sigan luchando por el verdadero evangelio, por la verdadera palabra. Créanle al hermano, es un hermano que todo lo hace de corazón, yo se los puedo asegurar, o sea, tengo años y lo miro, y era para que Tito Martínez fuera un rico de España, fuera una persona rica en España, pero él se ha dedicado a dar por gracia lo que por gracia Dios le dio a él, y la sabiduría que le ha dado para interpretar las escrituras y llevar estos mensajes y ayudarnos y mostrarnos la verdad, el bautismo en el nombre de Jesús, que está documentado más de 8 veces en Hechos. O sea, hay muchas cosas que el hermano se ha atrevido a hacer que muchos predicadores no lo hacen. Hagan a un lado la oratoria, esas palabras dulces, esas palabras suaves, y básense en los hechos, más que todo bíblicos, porque el hermano Tito Martínez todo lo basa a las escrituras. Entonces, hermanos, yo les pido que lo apoyen, que sigan adelante, y no está de más en sus oraciones, hermanos, siempre llevar a nuestro hermano Tito Martínez, porque es un siervo de Dios, es un siervo al que yo le pido a Dios que le siga edificando la iglesia. Vienen tiempos muy difíciles, todavía no los tenemos, hermano, todavía no los tenemos, pero vienen tiempos muy difíciles, y siento de que el trabajo que está haciendo Tito Martínez va a prevalecer por muchos años. Entonces, hermanos, sigan adelante, échenle ganas, créanle a Dios en cuanto a sus hechos, no a solo las palabras. Y hermanos, lo único que me queda decirles es que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre sea con ustedes, y que les dé mucha salud y mucha sabiduría para entender esos mensajes, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Bendiciones, hermanos.
Hermano, yo sí sé perfectamente el propósito, el motivo por el cual puso en el poder a Donald Trump, y te lo voy a decir ahora. Evidentemente Dios es el que quita y pone reyes. O sea, se lo dijo Jesús a Poncio Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de lo alto, es decir, de Dios. Dios pone reyes, pone presidentes, se quita reyes, quita presidentes, y lógicamente pues Dios es quien puso en el poder a este falso mesías, porque para mí es un falso mesías, llamado Donald Trump, que dice que iba a traer la paz al mundo, y lo que va a traer es la tercera guerra mundial termonuclear, tal como está predicha en el libro del Apocalipsis. Mira, Dios puso en el poder a Trump. El propósito por el cual le puso en el poder es para castigar a Estados Unidos y para la destrucción de los Estados Unidos. Estados Unidos va a ser destruido. Dios va a castigar tanto a Estados Unidos como a Israel por sus pecados e iniquidades. En los últimos 200 años, las peores sectas, las más satánicas, las más falsas han salido de ese país, de Estados Unidos. En los últimos 200 años. Te podría mencionar mormonoides, adventistas del séptimo día, pentecostal locos, evangelocos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde han salido? ¿De qué país? De Estados Unidos. Ha llegado la hora del castigo para Estados Unidos. Y por eso es que Dios se puso a Trump ahí en el poder. Para hacer la guerra contra Irán, y que va a llevar una guerra también contra Rusia y contra China. Esa tercera guerra mundial nuclear, donde va a morir un tercio de la humanidad, como se describe en el libro del Apocalipsis. Ese es el propósito por el cual Dios puso a Trump, a este falso mesías pedófilo. Ahí están los archivos Epstein, donde claramente se está chantajeado, por ejemplo, por el primer ministro de Israel, por Netanyahu. Él tiene todos los documentos que demuestran las perversiones sexuales de Trump a lo largo de muchos años contra niñas. Toda esa documentación, todas esas pruebas, las tiene Israel, las tiene Netanyahu. Como decimos en España, hermano, esta expresión, Netanyahu, Israel, le tiene agarrado por los huevos a Donald Trump. Y si Donald Trump no hace lo que dice Israel, lo que pide Netanyahu, que es la guerra contra Irán, entonces, sin ninguna duda, le tienen chantajeado con que sacarán a la luz toda esta documentación, que sin ninguna duda le llevaría a la cárcel por muchos años a Trump. Es una forma de chantaje, es claramente un chantaje de Israel contra Donald Trump. Estados Unidos va a ser castigado y destruido, como también va a ser castigado Israel. Bueno, ya sabemos lo que va a ocurrir. El tiempo de angustia para Jacob, como dice la Biblia, un tiempo de tribulación, pero al final los escogidos de Israel, los verdaderos judíos, se convertirán al Señor Jesús. Pero viene un castigo tremendo. No solamente contra Israel, sino contra Estados Unidos. Me ha gustado mucho el audio que has enviado. Y no sé si voy a mirar ahora a ver si lo has publicado también en la iglesia. Si no lo has publicado, yo lo reenvío a la iglesia, ese primer audio que me has enviado, hermano. Y una vez más, gracias por el donativo que me has enviado. Sirve de ayuda, porque aquí tenemos, lo que estamos es en un refugio, que es la casa de Vinito, y aquí es donde vamos a estar varios hermanos durante el tiempo de tribulación, de gran tribulación que va a venir. Y bueno, aquí estoy yo preparando todo. Y ya sabes pues cómo es mi vida. Yo estoy pensionado desde hace 3 años y medio. Y estoy dedicado aquí viviendo como un monje, como un ermitaño, pues dando escuelas bíblicas, escribiendo libros. Ahora estoy terminando de escribir un nuevo librito sobre la creación de Adán. Hoy va a estar terminado. Y eso es a lo que estoy dedicado, a la obra del Señor. Pues eso, hermano, a ver si hablamos más de vez en cuando. Me gustaría muchísimo que participaras, aunque no fueras siempre, pero de vez en cuando participaras en nuestra Escuela Bíblica de Telegram, enviando tus comentarios. Son magníficos comentarios los que das, porque además tienes un tremendo conocimiento bíblico, y de vez en cuando participaras en la Escuela Bíblica de Telegram enviando tus aportes, ¿sabes? Siempre tenemos algo de tiempo, unos minutitos, 4 o 5 minutos nada más, cada 3 o 4 días, eso no es nada, para enviar un aporte edificante sobre estos comentarios que hacemos de los libros del Nuevo Testamento. Así que ánimo, Yo voy a orar por ti y por tu familia para que pues estéis protegidos por el Señor, por sus ángeles, por los tiempos tremendos que vienen. Y especialmente en los Estados Unidos, que se encamina también, además de una destrucción termonuclear, a una guerra civil, porque también va a haber una guerra civil. Tú conoces ese país mejor que yo, pero vamos, yo también estoy bastante informado. Sin ninguna duda, el país está preparando para una guerra civil. Está completamente partido en dos. Los que están con Trump y los contrarios a Trump. Y un país dividido se dirige hacia la guerra civil, así de simple. Y así es como va a acabar ese país. Y luego vendrá el reinado de la bestia. Aquí en Europa, todo lo va a ser el imperio de la bestia, en un imperio formado por 10 reinos, ese gobierno de la bestia que va a durar 42 meses. Bien, todo esto lo explico en otros libros míos. Pues hermano José, me alegro mucho de hablar contigo y espero que sigamos más en contacto hablando y anímate. Y de vez en cuando pues envía algún comentario a la Escuela Bíblica de Telegram. Ahora vamos a entrar a estudiar la segunda carta de Pablo a los Corintios. Unos 4 o 5 minutitos. Apartas y envías un mensajito y sería muy edificante. Porque tus aportes son muy buenos y muy edificantes en la fe. Bueno, hermano, pues venga, un abrazo. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre contigo y con tu familia.